Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y 8 de la mañana, día lunes, como siempre, estamos arrancando una nueva temporada de esto que se llama Te Canto la Justa, con nuevos compañeros a quienes estamos saludando en este momento, a Camila Ayani, nuestra nueva operadora técnica al comando de la nave tecnológica de esto que es Radio Cultura, al señor José Luis Orsi, que está ahí chateando y no prestando atención a lo que debería, y le saludamos desde aquí y le mandamos un fuerte beso a nuestra queridísima Patricia González, que es la productora general de este ciclo. Arrancamos el año y esta temporada en un año particularmente difícil, muy difícil, ¿eh? Si usted cree que en el 2022 la pasamos mal, el 2023 se perfila mucho más complicado en el terreno económico, la inflación escalando y estableciendo un nuevo piso, un 6% mensual que atormenta al gobierno pese a toda la batería de controles, medidas, canastas, precios justos, inspecciones. Hoy a la mañana el secretario de Comercio, Matías Tombolini, comunicó que ha multado a la cervecera Quilmes en 400 millones de pesos por supuesto a posición abuso dominante. ¿Qué dijo la empresa? La empresa dice que ni siquiera fue notificada. Es un clásico de la Secretaría de Comercio, de anunciar multas y a difundirlas primero antes de comunicar a la empresa sancionada, supuestamente sancionada. Incluso la Secretaría de Comercio dice que Quilmes ha apelado esta sanción. Lo que es cierto es que más allá de todo esto, la Secretaría de Comercio, el señor Tombolini, viene multiplicando las inspecciones, las visitas, los operativos sorpresa, ha clausurado algunos locales de supermercados y demás, y lo que revela, uno no puede dejar de interpretar esto, ¿no? Como la enorme preocupación que está generando el gobierno y especialmente en el equipo económico del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre esta escalada inflacionaria que no cesa, ¿eh? Ya hay cálculos, hay economistas, no solo dicen que ya están anticipando un año con una inflación por arriba del 100%, algunos dicen hasta el 118%, según los datos del primer trimestre. La economía realmente está muy complicada para los bolsillos y demás. Y en ese terreno, y con este terreno tan complicado, tan turbulento, tan que tanta angustia le provoca a todos los argentinos, el gobierno y el oficialismo encara el año electoral. Lo tenemos acá a la vuelta, en agosto tenemos las PASO, en octubre se vota para las elecciones de presidente, y las dos coaliciones, tanto el oficialismo como la oposición, con distinto grado, obviamente para el gobierno es muy mucho más complicado, teniendo en cuenta que la responsabilidad de lo que todo lo que está ocurriendo es exclusivamente de este gobierno. Las dos coaliciones están discutiendo cosas muy alejadas a las preocupaciones de la gente que pasa por el camino. Usted cuando va al supermercado y encuentra los precios muchísimo más caros, que el dinero alcanza para comprar cada vez menos cosas, como la gente ha dejado de consumir determinado tipo de productos precisamente porque el dinero pierde valor frente a esto tan corrosivo que es el tema de la inflación, ni que hablar de todo el problema narco que está atravesado especialmente con un epicentro en lo que ocurrió en la ciudad de Rosario. Tenemos una lectura, una mirada bastante intensa esta mañana y vamos a estar conversando con algunos entrevistados precisamente de todo, de lo que pasa en el acontecer político, qué pasa con las dos principales coaliciones, cómo encaran todas estas disputas internas que van teniendo. Pareciera como que el oficialismo se va desgajando al ritmo precisamente de lo que está ocurriendo con la economía. Y también de la economía vamos a estar hablando. Sergio Massa acaba de anunciar, y algo que generó muchísimo malestar en la oposición, todo un bicicleteo de la deuda en acuerdo con los bancos, 9,8 billones de pesos que postergan los pagos, los vencimientos para el año 2024, o sea, para el próximo gobierno. Por eso la oposición, que ya cree haber ganado las elecciones, está literalmente a los insultos, por no decir malas palabras en un día tan complicado como hoy. Y también vamos a estar hablando un poquitito de los negocios, de ciertos negocios que andan muy bien. Y mucho tiene que ver con lo que muchas veces hemos tocado en este programa, que tiene que ver con el tema de la franquicia. Los pequeños inversores, los que se meten y se incursionan y abren su propio negocio, amparado bajo el paraguas de una marca muy reconocida. Tema político, tema económico, inflación, el bicicleteo de la deuda, todo esto para hablar. También vamos a estar hablando de franquicias. Tenemos este menú para el programa inaugural de la temporada 2023 de esto que se llama Te Canto la Justa, y le pedimos a la operadora, a Camila, si nos pasa a la primera pausa musical.
Think you know what I mean?
11:16, retomamos el programa del día de hoy, lunes, arrancamos la temporada 2023 de esto que se llama Te Canto la Justa en Radio Cultura. Como veníamos anticipando y sorpresivamente, o relativamente sorpresivamente, el gobernador bonaerense acaba de anunciar que va por la reelección, el señor Axel Kicillof ya venía manifestando su fuerte resistencia a competir a nivel nacional por la presidencia, como venimos relatando, en este contexto tan desfavorable para el oficialismo. Por eso que tenemos en línea a Ignacio Zuleta, columnista del diario Clarín, analista político, un amigo de la casa. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien, Ignacio. A ver, primera lectura. Axel Kicillof parece haber impuesto su voluntad de ir a competir en la provincia y retirarse de la carrera nacional. ¿Te sorprende?
No, porque el peronismo creo que hoy está viviendo, desde la última reunión que hubo en la sede de la calle Mateu, ha reforzado el proceso de la unidad, y lo que están haciendo los dirigentes es repartirse los cargos. Uh-huh. Y el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene un 30% de los votos fijos, llave en mano, eso no se lo discute nadie, y hoy el dueño de la administración es Kicillof. Entonces, para mí es esperable que él diga: yo voy a la reelección, pero con una salvedad, por lo menos en el comentario. Cualquier candidato del peronismo tiene ese 30% de votos. O sea, Kicillof ni lo mejora ni lo empeora. Uh-huh. Lo que está resolviendo él es una disputa de organización, de orga. Uh-huh. Él, como tiene la gobernación y tiene las alianzas más firmes con el resto del peronismo nacional, puede decir que va a la reelección. Nadie se lo va a discutir.
Ahora,
como nadie va a discutir nada importante en el peronismo, porque lo que el peronismo tiene es una unidad frágil, como ha sido siempre, y nadie la va a arriesgar, porque si se dividen, pierden. Entonces, es razonable que...
Ahora, es llamativo que digas: si se dividen, pierden, cuando uno parece que el peronismo está en estado de descomposición, ¿no? Que todas las fuerzas políticas que integran hoy el Frente de Todos están yendo cada uno por su lado y culpándose mutuamente, ¿no? Y la parte más visible es efectivamente que todavía no hay un candidato claro para competir en la presidencia. ¿Vos lo ves así?
No creo que esté en descomposición. Yo creo que el peronismo está ganó la elección en 2019 muy holgadamente. No era difícil ganarle a que el Cambiemos por el estado de la administración que había llegado la administración, pero el peronismo es un movimiento sismático, siempre ha estado dividido. Uh-huh. Siempre ha sido un frente donde está el Partido Justicialista y sus amigos, que son pequeñas fracciones de otros partidos que se suman. Hoy día está ahí el Partido Comunista, si hay socios de goma. El peronismo siempre es un frente, no es una coalición como es la oposición, es un frente, el peronismo y sus amigos. Uh-huh. Ahora, esa situación, que solo se ha podido salvar con dos líderes que tuvo el peronismo, que fueron Perón y Menem, el resto del tiempo ha estado siempre dividido. Si vos mirás el panorama de este siglo, el peronismo fue con tres fórmulas en el 2003, en el 2007 pudo renovar en una alianza con el radicalismo, y cuando en 2009 apareció el Frente Renovador de Masa, que lo dividió en lo que importa, que es la división no de los dirigentes sino del electorado, empezó a perder elecciones y las perdió hasta 2019, con la excepción de 2011. O sea que perder por dividirse está en el ADN del peronismo, y lo último que quieren hacer es volver a dividirse. Entonces se tapan la nariz y conviven, qué sé yo, el peronismo pistolero de centro derecha de Massa, que ya está vive abrazado al Fondo Monetario, y un personaje que hubo que importar de la ciudad de Buenos Aires, como Kicillof, que tiene la ideología que él describe como técnicamente marxista. No lo es en el sentido político partidario, lo es en el sentido técnico. Hay que leer sus libros y ver sus opiniones para ver que es un hombre que está en las antípodas de lo que significa Massa. Ahora, no les cuesta nada estar juntos, porque lo importante es ganar en política, ¿no? Uh-huh. No hacer ideología ni... Todo lo demás es secundario.
Uh-huh. Pareciera como que la estrategia, o así lo vienen manifestando voceros cercanos a Cristina Kirchner, que es la intención en este contexto tan adverso desde lo económico para el oficialismo, refugiarse en la provincia de Buenos Aires para tener algún tipo de capital político y resistir a lo que venga. Lo que venga tiene que ver con otro color político que no tiene que ver con el peronismo. Ahora, te quiero llevar a un análisis que hizo, o que viene haciendo muy en forma reiterada, Carlos Fara. Él dice que es muy difícil para el peronismo retener la provincia de Buenos Aires cuando el color político a nivel nacional cambia de color. ¿Tienen chances Kicillof o el cristinismo, el kirchnerismo, llamémoslo como sea, de ganar la provincia de Buenos Aires frente a una ola adversa a nivel nacional?
Yo son especulaciones que no sé por qué la gente dice eso. No es la óptica mía. Yo lo que parto es de algo más básico. Al peronismo es muy difícil ganar la provincia de Buenos Aires. Es la primera minoría, ha perdido dos veces, perdió con dos candidatos buenos en el orden nacional, que fueron Alfonsín y Macri, y que presumiblemente mejoraron la performance de dos candidatos medianitos como eran Armendáriz o María Eugenia Vidal, a los cuales hay que jugar por la gestión que tuvieron, que fue bastante discutible. No pasó con De la Rúa, donde el peronismo retuvo en la provincia de Buenos Aires, porque es difícil ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires porque no hay balotaje. El invento del balotaje, que fue un invento de Alfonsín para que el peronismo no siguiera ganando automáticamente elecciones siendo la primera minoría de la Argentina, modera mucho la competencia en el orden nacional, pero en la provincia es muy difícil ganar. Porque además tampoco hay que entender que en la Argentina el voto es un proceso de una enorme estabilidad. O sea, en la Argentina, al ser un país de voto obligatorio, donde hay una cultura muy alta de participación, que en algunos momentos ha bajado, pero tiene alta participación, y que los grandes distritos se indican el voto en dos grandes familias políticas, lo que representa el Frente de Todos y la coalición de Cambiemos, hace que los bloques de voto sean más o menos estables. 30% del voto del peronismo en la provincia es lo que tiene la nación, y el 40-42 que tiene en las últimas décadas Cambiemos representa el voto no peronista, y eso no es fácil de modificar. No creo que se modifique, no se modificó en el 2021, no creo que se modifique en el 2023. O sea que, más allá de los deseos de un dirigente de ser candidato o no, el caso de Kicillof que me comentaste vos, o que se diga que se quieren refugiar en la provincia de Buenos Aires, yo diría que es al revés. Es el único refugio que tienen porque ganan las elecciones, porque la estabilidad del voto peronista en la provincia de Buenos Aires es la misma que tiene el voto no peronista también en la provincia de Buenos Aires, que son más votos que los peronistas, pero ganan porque son primera minoría y no hay balotaje. O sea que no hay que entender que la elección es como una especie de acertijo con sorpresa. Las elecciones en Argentina no tienen ninguna sorpresa. Está cantado lo que se va a votar. Después depende, en el filo final, yo creo que vamos a una elección muy pareja, muy chiva, va a ser una elección de tipo 2015, donde ganó el no peronismo por 2 puntos y pico. O sea, y esos resultados, si uno los ve reflejados en mucha. En la 2021, hubo una paliza, el peronismo perdió por paliza en todo el país. Pero la provincia de Buenos Aires perdió por un punto. Ojo, y en el 2017 el gobierno de Macri y el Cambiemos ganó la legislativa, pero el Frente de Todos, el Frente para la Victoria en su momento, con Cristina candidata a senadora, ganó la PASO, se la ganó a Bullrich, y Bullrich lo dio vuelta, pero por un punto también. O sea que la fuerza del peronismo, es difícil darle con algo. Ahora, entiendo que eso se pueda leer como se van a refugiar en el Bueno, se van a refugiar también en las 12 y 15 provincias donde hay gobiernos peronistas que van a reelegir. Decir que no pesan, las elecciones en la Argentina se deciden en 7 distritos, los 7 más grandes. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Mendoza,
Tucumán. Entre Ríos, Tucumán, y Capital Federal. Y en 5 de ellos gana el no peronismo sistemáticamente. Y ahí es donde está la confianza del Cambiemos, de que ya en el 2019, aún perdiendo, Macri y Pichetto sacaron, ganaron la categoría presidencial en 5 de esas provincias. Solo perdieron Tucumán y Buenos Aires. Vos podrías decir que Cambiemos se va a refugiar en los 5 distritos donde fuerte, donde puede ganar. Capital.
Bueno, frente a un escenario adverso, como el que afronta hoy el oficialismo, y bueno, Capital siempre aparece como un refugio de la oposición, ¿no? O la oposición, sí, no peronista.
Y yo creo que hay que entrar, pero en la categoría presidencial, que es lo que nos interesa, lo que estamos hablando, aún perdiendo la provincia en manos del peronismo, una fórmula de Juntos por el Cambio puede ganar, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Capital. Con esas 5 tenés ya un primer plato servido. Ahora, las elecciones no tienen sorpresas. El voto es muy estable. Hay dos grandes familias que representan el 70% del electorado en el peor de los casos, y más cuando hay una polarización extrema, como ha habido en el 83, donde representaron el 90% de los votos. Y eso le da mucha estabilidad al sistema político argentino, que seguramente es el más estable de la región, seguro.
Y dentro de esta estabilidad que vos estás viendo, Ignacio, te pregunto por el surgimiento de esta figura Milei, Javier Milei, ¿no? Que aparece como el candidato antisistema, que rompe con las fuerzas tradicionales de la política. Rosendo Fraga también dijo hoy que para él no tiene techo. ¿Esto no es un elemento disruptivo dentro de esta estabilidad del voto que vos ves?
Hay que ver qué ocurre en el futuro. Hasta ahora no lo ha sido. Pensá que Milei es un hombre que primero juega dentro del sistema, porque es un hombre que es diputado nacional y está dentro del sistema. Además, vos sabés muy bien que representa a grupos económicos muy importantes de la Argentina, que patrocinan su candidatura, lo cual no está ni bien ni mal, pero es así. Él no es un antisistema, un rebelde que viene de afuera, él viene de adentro. Ahora, el año 2021 salía en el año precedente a las elecciones todos los días por televisión, en todos los programas, a toda hora, en los canales, aparecía 5 veces en el mismo canal, y sacó 2 diputados. La verdad es que la producción electoral fue muy pobre, frente a la exhibición que tuvo frente a otros candidatos. Hay que ver qué pasa en el 2023. Yo creo que sacó mucho más, qué sé yo, Rico, Patti, Luis Zamora, Alzogaray, frente a las dos grandes familias que él. Ahora, no me hagas juzgar sobre el futuro, porque eso es bola de cristal y ahí yo no entro en eso. No, porque es obvio, para equivocarse, yo no sé qué puede ocurrir. Ahora, hasta ahora no ha ocurrido. Yo tengo una interpretación de Durán Barba, que la dijo el otro día por televisión, y la retuve porque es interesante para pensarla. Él califica a Milei como un personaje, como un candidato del espectáculo, de los medios. No importa lo que diga, sino que importan sus gestos y sus expresiones. Dice que daría lo mismo que él fuera maoísta, trotskista o liberal o conservador. Que el efecto de la grilla electoral se refiere a eso, a expresar a quienes están enojados con los grandes partidos, pero que no le busquemos ideología o posicionamientos. Ahora, repito, es una expectativa futuro como es la de muchas fuerzas. Yo creo que el peronismo va a conservar el 30%, yo creo que Cambiemos va a conservar el 40%, yo creo que se puede repetir el Milei de 2021. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ya Obvio. Hablemos después de octubre, ¿no? Porque no sé, ya, vaticinios, profecías, ¿no?
No, claro, no, esperemos agosto primero, que es el primer paso, el primer escalón. Gracias. Claro,
lo que están discutiendo los partidos hoy es son las candidaturas, porque los votos ya los tienen, ya saben dónde están.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias Ignacio por la charlita, el tiempo que nos diste.
No, mañana, por favor, te agradezco mucho el llamado y que sigan.
Y seguiremos charlando porque la política va a ser presente durante todo el año, por lo menos hasta octubre. Gracias.
Cuando quiera.
Gracias. Ahí, Ignacio Zuleta, columnista del diario Clarín, analista político, amigo de la casa. 11:32 de la mañana, señora Camila. Adelante con una pausa musical.
I see you now, 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 so I set my sights and fly. 'Cause I don't wanna let another moment pass me by. And I don't wanna sleep all day. I gotta make a move and get it done before it fades away. And all those things that make you mad. And I don't lose no sleep about the things that I never had. 'Cause I know what it's all about. I gotta get me something before the lights go out. Well, and you may think it's heaven while you put yourself through hell. But in the end, when it's all said and done, you got to love to live, live to love. You got to have yourself some fun. Hey, time goes on. You got to do it now, 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 before the feeling's gone. Hey. You got to do it now, 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 before the feeling's gone.
Señora Camila, si le gusta el tema que acabamos de escuchar, ¿sabe quién es? Bueno, le voy a decir, le voy a informar, la voy a ilustrar. Es Geoff Healy, un extraordinario guitarrista que lamentablemente quedó ciego desde muy joven y tocaba, tenía una forma muy particular de tocar la guitarra, la apoyaba sobre su falda y tenía un maestro, un enorme guitarrista que murió también lamentablemente muy joven y que nos dejó estas bellezas que como las que acabamos de escuchar. Veníamos diciendo que parte del menú del programa del día de hoy tiene que ver con la agenda económica. Bueno, si a usted no le preocupa el tema de la inflación, si no le preocupa todas las enormes trabas, restricciones para operar en la economía, el tema del cepo a las importaciones, el tema para la compra de dólares, para viajar, que le cobran determinado tipo de percepción y demás, bueno, usted estaría viviendo en otro país, ¿eh? Lo cierto es que la inflación está pegando muy fuerte. En febrero los economistas están anticipando un índice por arriba del 6% y para todo el año triple dígito, pero para arriba, ¿no? Viene picando muy fuerte, sobre todo el rubro alimentos. Inflación, y vamos a estar comentando con nuestro queridísimo amigo Ricardo Delgado, economista director de la consultora analítica. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Damián.
Primero, felicitaciones, hincha de Racing. Anda muy bien el equipo, ¿no? Me parece.
Bueno, sí, tuvimos un arranque de campeonato un tanto dubitativo. Mejoró un poquito el equipo ahora. Ajá. Los últimos partidos. Veremos hoy a la tarde que tenemos una difícil parada allá en Mendoza.
Pero, bueno, pero es Racing, ¿eh? Tiene Racing, sí. Tiene
la... Bueno, cajeta. Justamente porque es Racing, digamos, siempre es el famoso paso a paso que alguna
el
vez...
El famoso paso a paso que inmortalizó el Mostaza Merlo.
Con Racing es así, nunca nadie, por supuesto venimos mucho mejor que otras décadas, pero bueno, Racing es Racing, definitivamente. Bueno,
no creo que haya ningún equipo que tenga condición para sacar pecho y llevarse el campeonato como quiera, ¿no? Me parece
eso es cierto. Me parece que lo importante de cualquier equipo, ¿no?, es tratar de sostener una base mínima, y es lo que Racing viene haciendo y trabajando con las inferiores. Creo que esa es la clave.
Está muy bien. Bueno, vamos a hablar de algunas variables clave y el anuncio que acaba de formular el Ministerio de Economía, el señor Sergio Massa, de que va a bicicletear el pago, los vencimientos de la deuda en pesos, 9,8 billones de pesos, dijo el señor Massa. Uno habla, ya pierde la absoluta noción de cuánto significa 9,8 billones de pesos, ¿no? Sí. Primero contá un poquitito esto, que la oposición, digamos, que ya cree que ganó las elecciones y ya dice, ya somos gobierno, nos están tirando este problema a nosotros, está bicicleteando la deuda, la famosa montaña de deuda que tienen con los bancos, para el 2024. 9,8 billones de pesos, ¿cómo se come? ¿Cómo puedo ver? ¿Qué tan importante es esa cifra?
Bueno, es una cifra muy relevante. Primero, lo que hay que decir, Damián, es que lo que se está planteando canjear, estos 9.8 billones, es la deuda del Tesoro, los vencimientos de deuda que tiene el Tesoro de abril hasta, hay que ver bien el detalle, pero seguramente hasta noviembre de este año, y que lo que se está, digamos, tratando de hacer es justamente, digamos, refinanciar esa deuda, lograr un acuerdo con inversores de los tenedores de deuda en pesos, es canjear deuda de pesos por pesos. Hay que ver las condiciones, cuánto de esa deuda va a estar con algún seguro de cambio, los famosos dólares, digamos, bonos duales, cuánto va a ser, digamos, deuda en pesos ajustada por SER o por tasa de inflación. Todavía los detalles no los conocemos. Uh-huh. Ahora, este es un punto que me parece importante marcar. Solo deuda del Tesoro. No estamos hablando de las LELIQ, de la deuda del Central. O sea, uh-huh, esto no mejora nada el balance o la hoja de balance del Banco Central. Claro. Que, como vos sabés, tiene un pasivo muy grande, que son las LELIQ, que mayoritariamente tienen los bancos, y esto de alguna manera, digamos, compañías de seguros y otros actores de mercado, pero que también va a ser uno de los temas a tocar en la próxima administración.
Hace muy poquito Cavallo, creo que el fin de semana, dijo que el riesgo del Rodrigazo no desapareció, por el contrario, está muy presente. ¿Vos coincidís, digo, que es una mega devaluación, que se le escape de las manos al gobierno las variables económicas y sobre todo el tipo de cambio, puede llegar a ocurrir, o eso todavía no es en forma inminente ni, por supuesto, en forma inevitable? ¿Vos crees que es así?
Yo no lo veo básicamente por muchas razones. Ya se ha hablado muchas veces del riesgo de Rodrigazo, nosotros, uh-huh, lo hemos conversado, uh-huh, lo hemos escrito en el diario. Uh-huh. Lo primero que hay que entender es que hoy los que tienen pesos tienen pocas chances de huir del peso. ¿Qué quiero decir? Existe el cepo. Claro. Existe el cepo, los tenedores de pesos, mayoritariamente las empresas, no pueden dolarizarse tan fácilmente, existen restricciones legales, existen regulaciones del Banco Central. Por ejemplo, si vos vas al contado con liqui y te dolarizás a través de ese mecanismo, comprando bonos y sacando los dólares afuera, lo que haces básicamente es inhibirte por 90 días para importar a un dólar, claro, preferencial, al dólar oficial, ¿no? Si bien es cierto que hoy se ha complicado todo ese mecanismo, todavía las grandes empresas en particular mantienen esa lógica de operar en el comercio exterior y utilizando los dólares de importación, que son más baratos obviamente que el contado con liqui, la famosa brecha, ¿no? Ahí tenés un punto, tenés el dólar ahorro muy restringido, prácticamente hay muy poca gente que compra dólar ahorro, con lo cual digo, eso en otros momentos, en el Rodrigazo en particular, allá por los 70, en una economía mucho menos financiera que la que tenemos hoy, la posibilidad de, no existía internet, no existía la posibilidad de operar de manera casi automática en los mercados como hoy cualquiera de nosotros tenemos, y además tenías un déficit fiscal muy abultado, más de 10 puntos del PIB. Hoy la situación fiscal está relativamente más ordenada, por supuesto seguís teniendo problemas, pero el ajuste de gasto se está haciendo y en consecuencia, digo, me parece que yo no sé si alentar, pero digamos, plantear escenarios de catástrofe siempre puede existir, pero digo, hay que darle alguna probabilidad. Yo creo que uno como analista y como analista de la realidad económica, por lo menos tiene que decir, mira, yo creo que las probabilidades de una catástrofe al estilo Rodrigazo son X, para justamente ver si efectivamente siempre todo es probable, pero lo importante es decir cuánto probable es, claro, un evento de esa naturaleza.
Claro. La última preguntita, Ricardo, tiene que ver con lo que veníamos hablando, bueno, lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La inflación ha escalado, parece haberse posicionado en el piso del 6% mensual. Nada, aparentemente todas las consultoras están vaticinando que esto va a continuar durante todo el año, vamos a ver si eso efectivamente pasa o no. Lo cierto es que el ritmo que venimos corriendo desde el año 91, que no se veía, ¿cómo ves ese tema vos, digamos, y si el gobierno tiene algún tipo de margen como para frenar, más allá de estas herramientas que viene utilizando como precios justos, las canastas, los controles, las multas y demás, que nunca dan resultado, pero que se siguen aplicando por razones psicológicas, vaya uno a saber por qué? ¿Vos crees que este 6% quedó para quedarse o pensás que hay alguna manera de, no sé, frenarla, amortiguarla y demás?
Sí, yo diría, Damián, que siguiendo con esta idea de darle probabilidad, lo que planteó el ministro Massa de que la inflación empiece con 3 y algo en el mes de abril, el mes que viene, apenas, me parece que ya pasó a la historia. Digamos, la probabilidad es muy baja de que la inflación en la Argentina baje en estas condiciones, básicamente porque más allá de esta intención del gobierno de canjear los vencimientos de deuda en pesos, que tienen que ver básicamente con evitar una crisis mayúscula, ¿no?, en los meses que siguen, esto hay que decirlo, digamos, el gobierno, ¿por qué busca este canje? Bueno, porque ahora en abril vencían, de esos 9.8, vencían casi 1.5 de esos 9.8, y así en mayo, y en junio. Con lo cual, digo, la montaña de vencimientos era importante y lograr esa reestructuración hacia adelante o patear hacia adelante le da por lo menos cierta estabilidad a la enorme fragilidad financiera en la que vivimos. En ese contexto, bajar la inflación, y parece muy difícil, digamos, aquel que tiene que tomar decisiones de precios todos los días, que son muchos, no son solo los formadores de precios, las grandes empresas, los oligopolios, digo, el comerciante del barrio, la pyme del conurbano bonaerense, y todos los días tiene que decir, a ver, ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el contado con liqui? ¿Cuánto está el blue? ¿Cuánto está el dólar oficial? Y esa brecha es 80-90%. 80-90% es expectativa de devaluación, y eso no baja. Entonces, uno tiene que cubrirse y en consecuencia le pones un piso a los aumentos que están entre el 5 y el 6% mensual.
¿Cuánto te da, y para cerrar la charlita, cuánto te da la inflación? ¿Cuánto va a decir el INDEC? La semana que viene va a publicar, se va a conocer el dato de febrero. ¿Cuánto te da vos para analizar.
Nosotros subimos las últimas, yo te diría los últimos 10 días, subimos nuestros pronósticos, que estaban en 5.4, los llevamos a 6. La inflación se aceleró, perdón, en la segunda mitad del mes de febrero. Y ahora, bueno, empieza, este es un mes complejo, ¿no? En materia inflacionaria es un mes complejo porque es ya la actividad normal en todo, en todas las actividades, valga la redundancia, empieza a darse, y en consecuencia los ajustes van a seguir.
Gracias, Ricardo, por las charlitas. Sabemos que estás muy atareado y que nos haya dado este tiempo, lo valoramos enormemente, ¿eh? Un gran abrazo.
Ha sido un placer como siempre. Gracias,
Damián. Ricardo Delgado, director de la consultora analítica, dándonos su mirada sobre los temas que le preocupa a la gente, ¿no? Cuando uno va a comprar y el bolsillo y lo que uno tiene en el bolsillo le alcanza cada vez para comprar menos cosas porque los precios están picantes, ¿eh? Señora Camila, la última pausa musical y vamos a charlar un poquitito, ¿qué está pasando con el mundo de las franquicias? Uno cree que está todo mal, que todos los rubros y todos los sectores de la economía andan mal, usted se equivoca mucho, mucho. Hay algunos sectores o algún tipo de negocio, fórmulas, mecanismos para hacer este dinero o multiplicar el dinero, o por lo menos para refugiarse de este contexto tan complicado que atravesamos los argentinos. Bueno, tenemos que hablar del tema de las franquicias. Año 2022, en un contexto de crisis, de alta inflación, con las complicaciones para las importaciones, para comprar dólares, para conseguir los dólares, para poder, bueno, con todo ese entramado tan complejo que atraviesan casi todas las empresas y las industrias y los sectores, hay un sector que marcó récord en nuevas aperturas, ¿eh? El sistema, la modalidad de franquicias, el año pasado, según datos provisorios que tiene la industria, ha crecido cerca del 20% en cantidad de locales y en cantidad de marcas que se suman a la modalidad. Vamos a tratar de entender un poquitito cómo funciona, cómo se mete uno en el negocio de la franquicia, qué es una franquicia, para qué sirven, cómo se elige una franquicia. Para hablar de todo esto lo tenemos en línea a un consultor que lleva, creo, 30 años en la industria, el señor Carlos Canuda, que le saludamos en esta mañana, en el día de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, cantor? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias.
No, por favor, Carlos, a ver, contame un poquitito. Primero, para hablar con la gente que no entiende muy bien lo que es una franquicia. Escucha la palabra, pero no entiende bien. ¿Qué es una franquicia? Para entenderlo en lo más sintético posible, lo más clarito posible. A ver.
Es replicar un negocio exitoso. En realidad, aquel que ha generado, que ha emprendido un negocio y que le va bien, que tiene una marca ya registrada y reconocida en el mercado, que tiene una determinada experiencia, le empiezan a golpear la puerta terceras personas para decir, che, yo quiero tener tu mismo negocio. Uh-huh. Y en este aspecto, lo que hace, digamos, el empresario es capacitar, entrenar y darle la licencia de marca y la licencia de uso, y que pueda gestionar esa tercera persona un negocio clonado al que tiene. Uh-huh. Esa es un poco la idea.
Perfecto. Si uno tuviera que, dame algunos ejemplos de cuáles son las franquicias más exitosas en el país, esto que nos venimos contando, ¿no? ¿Cuáles serían?
Y mira, hoy tenés 1.500 marcas que están franquiciando. En realidad hay marcas que ya están muy consolidadas y conocidas prácticamente por todo el, uh-huh, por toda la Argentina, como puede ser una franquicia Grida, que es la quinta fabricadora de helados en, digamos, en el mundo. Uh-huh. Tiene cerca de 1400 puntos de ventas en Argentina. Uh-huh. Incluso ya está exportando. Uh-huh. Tenés un Café Martínez, tenés Antares, tenés Habana. Muy muy fuerte la franquicia es en los rubros gastronómicos, ¿no? Todo lo que uh-huh. sea alimentos y, uh-huh. y bebidas. Uh-huh. Quizás el segundo rubro es el tema de la indumentaria, donde hay un montón de marcas que también tienen franquicias distribuidas por todo el país, ¿no? Uh-huh. Y lo que se está viendo es cómo la gran cantidad de rubros que no estaban desarrollándose en el sistema de franquicias, que ahora lo empezaron a hacer porque quieren llegar directamente al público, ¿no es cierto? Y ahí tenés negocios especializados como pueden ser pinturerías, ferreterías, ese tipo de, digamos, de cuestiones. Uh-huh. Mucho en el sistema de capacitación, ¿no? Uh-huh. Escuelas técnicas, y un rubro muy, ya que estamos en el mes de la mujer, el tema de salud y belleza también es muy importante, todo lo que sea uñas, spa, peluquerías, ¿no?
O sea que accesorios uno, si, para la mujer. Como para entenderlo, digo, ¿no? Digo, cuando uno quisiera abrir un negocio, elige un rubro, se suma a una marca. Ahora, el costo, ¿cuánto le puede salir a una persona sumarse a una franquicia, y si esto varía en función del rubro o la marca?
Sí, por supuesto. Viste, la gente dice, no, la franquicia, no me interesa el tema de la franquicia porque me van a cobrar de más. En realidad te están cobrando de menos. Aquel que emprende un formato, digamos, independiente, un negocio independiente, se equivoca mucho al principio, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad quien le asesora de lo que tiene que comprar son los proveedores. Uh-huh. Y los proveedores tienen la intención de venderte más de lo que vos querés comprar. Claro. Esto no pasa en la franquicia, porque el franquiciante te va a explicar cuál es la justa, qué es el horno que tenés que comprar, cuáles son los materiales, cuál es el stock mínimo para esa zona, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, te cobra lo que se llama un fee de ingreso, un canon de ingreso. Es un poco para solventar toda esa capacitación, ese entrenamiento, esa amortización de haber estructurado un sistema de franquicias. Uh-huh. No sé si te contesté.
No, pero me quedó absolutamente claro. Digo, hoy, ¿cuáles son los rubros que están más explotando? Digamos, ¿cuáles son las franquicias que mejor andan en este contexto tan particular que estamos atravesando?
Es que en realidad va variando mucho. Vos sabés que en Argentina hay muchos rubros que explotan, ¿no? Uh-huh. El tema de las modas, a diferencia de las tendencias. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, todo el tema de la dietética fue un uh-huh. tema de furor. Uh-huh. Y en general también hay mucha gente que quiere comprar un empleo. La franquicia uh-huh. en realidad compra un empleo. Uh-huh. ¿Eh? Y ahí tenés lo que serían los monoproductos gastronómicos, empanadas, helados, sushi, pizzas. Eso está andando muy bien. Uh-huh. Donde tenés inversiones menores a los $30,000. Uh-huh. Esta es un poco la...
Eso más o menos el costo como para poder sumarme a alguna cadena reconocida. Más o menos de 10.000 a 30.000, más o menos es el inicio.
De 10.000 a 30.000, dependiendo del estado del local y del prestigio que tenga, digamos, esa marca.
Ahora, ¿ese dinero hay que sumarle al costo del alquiler, el amueblamiento, todo lo demás, o está incluido dentro de esta inversión inicial?
No, está todo incluido. Ah. Te estoy hablando de la inversión total, la puesta en marcha para abrir uh-huh. directamente.
¿Sí? Uh-huh. O sea que si uno puede disponer de $10,000, o si usted tiene en el bolsillo $10,000, aproximadamente, bueno, yo puedo arrancar con un negocio X, después veo el rubro y demás.
Es así. Y la ventaja que vos tenés es que la marca es conocida, los productos ya son probados por el público, entonces no te diría que desde el día uno ya empezás con una venta bastante, digamos, interesante, si lo tenés que comparar con un negocio, digamos, independiente, ¿no?
Uh-huh. La última preguntita, Carlos, tiene que ver con esto que veníamos sí. hablando. El año pasado, el rubro de la franquicia, la modalidad, sumó entre marcas y nuevos locales y apertura de locales cerca de un 20% de todos los cálculos que andan haciendo en la industria. Sí. ¿Qué puede pasar este año, teniendo en cuenta, ¿no?, que tenemos las elecciones, que el clásico temor es de que no se sabe qué va a pasar, quién va a ganar y demás? ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede pasar con el rubro de franquicias?
Yo soy de la idea que cuanto más crisis hay, mejor anda el tema de la franquicia. Bueno. En general, hace más de 10 años... que la franquicia, el sistema en general, crece con más de dos dígitos, ¿no es cierto? Entonces, sí, tenés un poco la incertidumbre de un año electoral, pero en realidad hay mucha gente que quiere emprender y lo hace con menor riesgo a emprender con un negocio, digamos, independiente. Hay alguien que te está ayudando, digamos, permanentemente. Así que vamos a repetir seguramente los datos del 2022, sin ninguna duda.
Vos sabés que me acuerdo, y antes de despedirte, me acuerdo que durante la pandemia, que representó un durísimo golpe para todo lo que tiene que ver con las actividades comerciales, por los cierres, la cuarentena y demás, me decían que muchos franquiciantes eran apoyados, solventados, te aguantaban con el tema de los pagos por las marcas que franquician, que otorgan la franquicia precisamente para proteger la cadena y que no se caiga, ¿no? Digamos, esto no significa la viva la pepa, pero de alguna manera protegieron, digamos, a todos los que vienen...
A todos los franquiciados, a todos sus inversores.
Obviamente.
Es más, en realidad, competidores aférrimos se ayudaban entre ellos para defender sus marcas y el sistema de franquicias. Así que fue bastante interesante. Hay muchas empresas que crecieron, que crecieron mucho en la época de pandemia. Todo el rubro de capacitación creció un montón. Acordate de los Dark Store también, ¿no? Que generaron mucho movimiento en la pandemia.
Bueno, eso también, ¿no? Digo, hubo también esto con esto de las modas, los furores y los pasajes, digamos, bueno, hubo un furor por el tema de las hamburgueserías, también por el tema de las dietas, la alimentación sana y demás, que hirvieron, que hubo muchísima demanda y que después, obviamente, ahora hay una sobreoferta y están medio saturados esos rubros, ¿no?
Aunque, pero el argentino se reinventa permanentemente. En ese sentido,
Somos expertos en reinventarnos, ¿no? Somos expertos.
Sí. Y después el otro tema es que las fuentes de ideas que producen los mismos franquiciados, que son los que están en la calle, ¿no es cierto? Entonces, no son dos ojos mirando el mercado, sino que son 20 ojos que están mirando el mercado y dicen, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Muchos de grandes productos o servicios de grandes cadenas de franquicias surgieron como ideas de los franquiciados. Sin ir más lejos, la cajita feliz.
Bueno, justo te venía diciendo, cuando uno tiene que pensar en una, qué es una franquicia, algo parecido, uno lo primero que viene es McDonald's, ¿no? Digamos, como el emblema de un modelo de negocios que se expandió en todo el mundo y que llegó a la Argentina más o menos por la década del 80. Bueno, gracias Carlos por la charlita, el tiempo que nos diste esta mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias a vos. Hasta
por luego. Favor, Carlos Canuda, consultor especializado en tema de franquicias, charlándonos un poquitito de cómo viene ese sector, ese rubro comercial que, pese a tanta crisis, malaria y todo lo demás, bueno, ese sector pareciera como que anda bastante bien. Nos llega un mensaje, el primer mensaje de la temporada 2023. Hola Damián, un placer volver a escuchar tu programa. Saludos y lo mejor para el 2023. Abrazo Richie de Villa Porredón. Un gran abrazo a Richie, hincha de Boca, me parece. Me suena por el tipo de escritura que envió el mensaje. Por el tipo de fuente, nosotros detectamos inmediatamente hincha de qué cuadro. Señora Camila, ¿de qué? ¿Sos futbolera vos? No mucho, no te gusta. Bueno, pero tampoco te gusta el rock. Nos vamos a llevar a las patadas, ¿eh? Bueno, 11:59 de la mañana. Ya estamos cerrando el primer programa de la temporada 2023 de esto que se llama Tecando la Justa. Vamos a estar charlando todo el año, ¿eh? Economía, inflación, precios y demás, y también de política, teniendo en cuenta que en agosto, a la vuelta de la esquina nomás, ya tenemos la primera etapa del calendario electoral que va a definir gran parte en la próxima temporada, en los próximos 4 años para todos los argentinos. Nosotros saludamos a Camila Ayani, nuestra nueva operadora técnica, al señor José Luis Orsi, presente en el estudio, productor de este ciclo, y también a la señora Patricia González, le mandamos un beso desde aquí. Nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto a la Justa. Chao, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.